Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras, que además es el primer episodio de este 2024. Nos da mucho gusto saludarlos y que nos estén escuchando. Le doy la bienvenida a mis compañeros Víctor Aramburu y a Rafa Espinosa. Arranco saludando a Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Pila. Hola. Nueva, año nuevo.
Así es. Hola, Pau. Buenos días. Buenos días a Rafa también, a Adolfo en la producción y a quienes nos escuchan. Pues feliz año, aunque bueno, digo, no sé si todavía está legal. Vamos a la segunda semana de decir feliz año, pero pues si es legal o no es legal, de todas maneras, pues ahí queda el deseo.
Es el buen deseo. Y también saludo a Rafa Espinosa. Rafa, ¿tú cómo estás? Bienvenido este nuevo año, este 2024.
¿Qué tal, Paulina? Pues sí, un buen año. Esperemos que sea un buen año. Saludos también a Víctor, a Adolfo en la producción y a todos un feliz año. Digo, sí se vale, aunque estemos en la segunda semana. Total, no nos habíamos escuchado antes.
Así es. Y comenzamos además justo en esta dinámica de nuevo año, pues tratando de visualizar un poco cuáles serían los pronósticos para la economía, particularmente para la economía mexicana en este año, que además pues tiene pues peculiaridades o eventos importantes. Por un lado, evidentemente, el tema electoral en nuestro país, pero también está el tema electoral en Estados Unidos, lo cual también es un factor para México, evidentemente, en materia de relaciones exteriores, de relaciones comerciales. Y en general, pues bueno, hay elementos que quizá todavía no se terminan de consolidar, que están ahí, como el tema del nearshoring, etcétera. Y justamente de eso vamos a platicar, de lo que corresponde a las expectativas. Y me gustaría arrancar, Víctor, preguntándote, pues de entrada, si el 2024 pinta para ser un mejor año que el 2023 o un año similar o un año con menor ritmo, recordando además que, pues, si bien todavía no se dan los datos finales del crecimiento económico de 2023, pues sin duda fue un mejor año de lo que se había visualizado en el pronóstico. Seguramente estaremos por encima del 2.5% y veníamos ya de un crecimiento de un año previo del 3%. Entonces, ¿qué pinta para el 2024 en materia de pronósticos de crecimiento, considerando que pues es el último año, además de la presidencia de López Obrador?
Pues justamente iba a hacer ese comentario. Hay por ahí un artículo que sacó Gerardo Esquivel a finales del año pasado, donde pues lo que hace más bien es una crítica, ¿no? A cómo no le atinaron a los pronósticos de crecimiento de 2023, que fueron, bueno, pues totalmente rebasados y por mucho lo que se decía. Él dice, por ejemplo, que la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado que publica el Banco de México, para diciembre de 2022 ellos decían, bueno, pues que se preveía un crecimiento ni siquiera de un punto porcentual de la economía para 2023, y pues qué fue lo que resultó, que parece ser que todo parece indicar que más bien pues crecimos pues el 3.4% para 2023. Eso por una parte. Y entonces, bueno, ahora pues las expectativas son más optimistas, aunque no dejan de ser conservadoras. Dicen que, bueno, para 2024 el crecimiento va a ser de 2.5%, ¿no? Más o menos eso es lo que dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dentro de sus previsiones, que va a ser más o menos de un 2.5% para este año. Sin embargo, dada la experiencia de los dos años anteriores y viendo otros indicadores, por ejemplo, el de formación de capital bruto, pues vemos que está a niveles históricos. Entonces no habría por qué pensar que el crecimiento pues se vaya a quedar en 2.5, sino que probablemente vaya a ser mayor. Y esto lo digo justamente por lo que mencionabas del nearshoring, que es una tendencia pues que no va a cambiar en el corto ni mediano plazo, ¿no? El objetivo de política pública de Estados Unidos, ya sea de una administración demócrata o republicana, pues es desacoplar en la medida de lo posible, lo más que pueda, su economía de China, ¿no? Ya sé que luego no les gusta la palabra sustitución de importaciones, pero para efectos prácticos eso lo es. No a nivel país, aunque sí obviamente implica a México, sino a nivel de América del Norte. Y estamos viendo, bueno, que la política industrial que se puso en marcha en Estados Unidos, pues ha tenido los efectos deseados. También allá está creciendo mucho la inversión, en México está creciendo también mucho la inversión. Entonces, bueno, digo, 2.5 pues ya se ve más realista en relación a ese 0.9 que daban para 2023 y que en realidad fue más de 3 veces mayor, ¿no? Entonces, pues sí, podremos tener como base ese 2.5 que se dice, pero pues probablemente vaya a ser mayor. Y además también hay que recordar, bueno, pues que a este año, además de la inversión privada y la inversión extranjera directa que está llegando a México por parte del nearshoring, pues también, como es finalmente año electoral, pues lo que podemos prever es que muchas obras pues se vayan a terminar y se vayan a inaugurar, por lo cual pues esperaríamos también que por la parte de la inversión pública pues siga creciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, dicen que va a ser 2.5, yo le apuesto que va a ser seguramente más alto que esa cifra, y bueno, pues parece ser que sí va a ser un buen año.
Sí, sin duda creo, coincidiría en que pinta para ser un buen año. Hace un momento yo decía 2.3 y más bien era 3.2 para 2023, en efecto, quedando por encima del 3%. Y pues bueno, hay elementos que sin duda siguen siendo un factor importante para impulsar a la economía mexicana. Y no sé si tú, Rafa, veas algo que pueda ser la parte contraria, es decir, barreras para el crecimiento económico durante el 2024. Sabemos estos puntos clave que podrían impulsarla, o hemos platicado y Víctor apuntaba algunos de ellos, pero ¿qué podríamos visualizar del otro lado de la moneda? Aquellos aspectos que podrían detener el crecimiento en este 2024, Rafa.
Sí, claro, Paulina. Mira, hay varias cosas que estorban. Les digo, es un año inusual, pues es un año electoral, y cualquier año electoral es un año pues muy volátil. O sea, realmente escucho lo que dijo Víctor, en todos los sentidos se superaron las expectativas de crecimiento del 2023. Y de hecho, yo lo que he leído del 2024, pues hay una variación enorme de que se espera que sea desde el 2.5 hasta el 4.9 por un optimista Banxico, ¿no? En un momento dado lo llegó a decir, lo cual te parece muy bien. O sea, nunca nos ha dejado de sorprender cómo la economía mexicana ha sido tan resiliente. Pero este año sí hay varias cosas que están en la sombra del crecimiento. Bueno, quiero hablar de dos cosas. Básicamente, la cuestión interna es porque tenemos una selección, ¿no? O sea, las elecciones en sí misma es un factor político que afecta muchísimo a la economía. No lo podemos negar. Siempre ha habido una especie de fenómeno en el cual el ciclo político y el ciclo económico en tiempos electorales se aparejan mucho. ¿Qué tan tersas, qué tan suaves, qué tan transparentes puede hacer este proceso electoral? Pues eso va a determinar mucho esa confiabilidad. Si preocupa, también es cierto, entre otras cosas, que los programas sociales pues están al alza, ¿no? Digo, es un año electoral, no es solamente este gobierno, es todos los gobiernos, los programas sociales van a la alza. Y eso hace pues que la gente esté muy contenta, y eso puede terminar también un año electoral, aunque también es cierto que lo que preocupa mucho es la deuda por esos programas sociales. Pero en el panorama interno, aparte, existe una deuda interna muy fuerte, y hay un problema fuerte con Pemex, ¿no? O sea, la liquidez de Pemex es algo que también puede afectar. Y otra cosa es la inflación. Digo, hemos perdido ya la idea de la inflación como algo que ya se fue, pero no, todavía está. Se espera que el 2023 esté alrededor del 4.5% y del 2024 3.8%. Se espera bajo condiciones de control, pero no hay que dejarlo de lado este hecho. La otros aspectos sombríos que pueden existir, pues viene por el contexto internacional, ¿no? Es decir, tenemos un problema con el mercado inmobiliario chino, ¿no? Y aunque nuestra economía tiene una relación intensa, no es tan fuerte como para que si cae el mercado chino, pues todos caen, ¿no? Todos caen, independientemente del país. Entonces tenemos un mercado inmobiliario chino, que ese es un factor que puede venir de fuera, tenemos un crecimiento de Europa muy, muy pobre, ¿no? Alemania sigue siendo, está teniendo tasas de crecimiento negativas, pero en promedio Europa anda en el 2023 el 0.6 y el 2024 0.9, nada. Lo que nos rescata en muchos sentidos es que la economía americana sí está vigorosa. Sí está vigorosa con un 2.4 más o menos en promedio en el 2023 y se espera que esté en 1.5 en el 24, que para mucha gente podría decir que es muy poco, pero para la economía americana está muy bien. Entonces, el panorama electoral es un punto que hay que tener preocupación. La deuda que se está manejando también, lo cual no es inmanejable ahorita, pero sí es algo que pueda tener repercusión. El Pemex, el mercado, o sea, el contexto internacional, pues el mercado chino, la guerra Rusia contra Ucrania, que aunque estamos muy lejos, llega a ser muy importante, sobre todo en el precio de los commodities. El altos precios del gas en Europa está trastocando un poco, y aunque nuestra relación comercial con Europa de inversión no es tan vigorosa con los americanos, siempre es bueno tenerlo en el radar. Y un factor político, aparte del mexicano, pues es el americano. Digo, no lo dejamos fuera del análisis, pero las elecciones americanas, ¿sí? ¿Cómo se van a poner? ¿Cómo va a ser el discurso antiinmigrante? ¿Cómo va a ser el discurso antimexicano? También puede ser un factor de lo cual hay que tener en cuenta. Entonces, hay muchísimos puntos negros que puede detener el crecimiento o la resiliencia de la economía mexicana, pero ninguno de ellos en lo particular podría ser tan poderoso para que sea solamente uno, sino que la combinación de muchos. En otras palabras, estamos entrando en una especie de nebulosa, ¿sí? De la cual podríamos salir tranquilamente bien librados, con expectativas de crecimiento más o menos asequibles, ¿sí? Tampoco es que hay que sacar las campanas de vuelo, pero con un futuro un poco comprometido. Esa es la idea. O sea, yo no le percibo que si por el contexto electoral en México fuera estable, pues no habría por qué no tener tasas de crecimiento realmente conforme a las expectativas. Y si hay eso, está bien, pero también están los otros factores. Y tenemos que ver también qué pasa con los americanos, ¿no? Porque al final nuestro crecimiento económico está muy aparejado en el crecimiento económico de Estados Unidos. Entonces, debido al crecimiento de nuestras exportaciones, Estados Unidos va a empezar a bajar tasas, México también seguramente. Y entonces ese crecimiento va a hacerse más vigoroso. Pero si me hablas de puntos oscuros en el crecimiento económico, pues ya hay varios, pero ninguno de ellos por el individual tiene la fuerza suficiente para tumbar esa resiliencia de la economía mexicana. Pero todos juntos, una combinación perversa entre todos, y no quiero pensar algún incidente electoral en México, así como que el de Lomas Taurinas o algo así por el estilo, eso sería catastrófico, pues. O sea, eso sí movería cualquier cosa.
Sí, quizá visualizamos un escenario pues mucho más tranquilo en ese aspecto. Digo, creo que hemos estado acostumbrados a elecciones recientes con relativa estabilidad, ciertamente con algunos temas de conflictos relacionados incluso hasta con temas de crimen organizado, pero finalmente nada que ver con los cambios de gobierno de años anteriores, donde pues era totalmente una incertidumbre, incluso un tema económico que golpeaba al último año, y eso generaba pues todo este temblor, digamos, para la economía mexicana, que creo que no se visualiza de esa manera. Y me gustaría tomar un punto que decía Rafa hacia el final en torno a las tasas de interés. Hace algunos días el INEGI daba a conocer el dato de inflación del 2023, 4.66%, ligeramente superior a lo que se había estimado, que era alrededor de 4.4. Y entonces pues se habla de todavía este temor por la inflación, considerando además que hay algunos productos o algunas mercancías, como es el caso de alimentos y también los servicios, que se resisten a bajar con mayor velocidad y que están por encima del 6%. En ese sentido, Víctor, ¿tú visualizas que realmente tendremos un escenario de baja de tasas en este 2024 por parte del Banco de México, o crees que será un tanto más cauteloso?
Yo creo, o sea, las dos cosas. Van a seguir siendo cautelosos porque, bueno, pues eso ha sido la política, ¿no? Seguir básicamente lo que se haga en Estados Unidos. O sea, si en Estados Unidos levantan el alza, pues levantan la tasa, pues en México también, ¿no? Incluso a veces hasta se adelanta Banco de México en ese caso. Pero sí es previsible que en Estados Unidos, como comentaba Rafa, pues comiencen a bajarla. Digo, finalmente, pues la inflación ahí está, pero ha ido cediendo, ¿no? A pesar del conflicto, efectivamente, entre Ucrania y Rusia, el de Israel y Palestina, pues parece ser que no tuvo muchos efectos también, o no los ha tenido todavía, porque también quién sabe qué pasa más adelante en los precios internacionales de los energéticos. Y pues yo pensaría en un escenario de que vayan bajando, pero no mucho y gradualmente, ¿no? A lo largo de este año, si todas las cosas siguen igual. Algo que quisiera destacar también es un poco la dinámica que se ha desatado en México, que sí, efectivamente, todavía hay dependencia de las exportaciones hacia Estados Unidos, pero también la dinámica que se ha desatado en el mercado interno. Y esto a partir de los incrementos en el salario mínimo y en general en los salarios y en el consumo interno, que se ha convertido también pues, en una de las palancas de crecimiento para México que no sucedía antes y que pues es el resultado de este incremento de la masa salarial, que vemos que también se ha incrementado el consumo interno, particularmente en el sector servicios, y eso también pues ha apalancado el crecimiento. Entonces pues vemos ahí que varios actores de la demanda agregada, ¿no?, como el consumo interno, la inversión que ya mencionaba anteriormente, el gasto gubernamental y las exportaciones, ¿no?, si todo se mantiene igual, pues todos estos cuatro componentes están creciendo. Entonces pues no habría que esperar que suceda lo contrario, al menos este año, ¿no? Entonces así como decía Rafa, bueno, que necesitaban conjuntarse varios factores para reducir estas expectativas de crecimiento, también podríamos ver lo contrario, ¿no? Que más bien, pues parece ser que se está creando un círculo virtuoso en el cual crecen las exportaciones, crece la inversión, crece el gasto gubernamental y también crece el consumo interno, que también es una variable pues que no habíamos visto a diferencia de otros sexenios, pues en este sí ha ido creciendo, ¿no? Y mucho debido pues a la política de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.
Sí, y eso justo pues hace sentido o hace match con los últimos datos que hemos tenido por parte del INEGI e incluso del ANTAD sobre el tema de consumo, porque aun cuando las tasas son altas, la realidad es que el consumo pues ha estado ahí constante. Quizá tuvo un par de meses en donde tuvo ligeras caídas, pero en realidad pues ha apuntalado el crecimiento de la economía mexicana con fuerza. Y también, como bien apuntabas, el tema de la inversión, que prácticamente pues este año que acaba de terminar fue un año bastante positivo en materia de formación bruta de capital, de la inversión productiva, y que pues no se había visto así, por ejemplo, en 2022. Y no sé, Rafa, si este panorama entonces nos dejaría ver que, por ejemplo, en materia de empleo tendríamos también un año positivo. Hace algunos días también se daban a conocer las cifras por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en torno a la generación de empleo, y pues bueno, sabemos que diciembre normalmente suele ser de pérdidas, pero que en términos generales, pues el 2023 tuvo sí una generación de empleo significativa, pero con un menor ritmo que lo registrado en 2022. En esa parte, ¿qué podríamos esperar en materia de empleo para este 2024? No sé si visualizas algún sector en particular, quizá construcción, que ha sido ahora sí que el boom durante el 2023, o algo que pudiéramos visualizar en torno al empleo en general, ya sea formal o informal, para este 2024.
Sí, pues el empleo, a ver, en general, sí ha tenido una tendencia de que no es que ha crecido mucho, como dices, el 2023, una tasa relativamente modesta, pero se espera que crezca. O sea, se espera que crezca. ¿Por qué? Porque el sector de la construcción, que es el que empezó a mover todo, empieza como en efectos escalonados con los otros sectores. Entonces ya sabemos que el sector de la construcción es el que va por la cabeza y empieza a haber empleo ahí y empieza a haber empleo en otras cosas. De hecho, se percibe socialmente que no, la gente no tiene en su cabeza el tema del desempleo como un tema prioritario. Pareciera como que sí hay las posibilidades de empleo, y aunque el Seguro Social no registre, sí hay mucho empleo informal sí hay mucho empleo, gente está trabajando en otras áreas, en otras cosas. Parece que ese no es un tema, ¿sí? No es por lo pronto. Y este año tal vez parece que no sea así. La tasa de empleo sí crece este año, tal vez igual de modestamente que el 2023. No hay razón para pensar que el 2024 vaya a ser más alto esa tasa de empleo, pero sí se espera que la tasa de empleo informal sí crezca. Y aquí hay que reconocer algo. Tal vez el problema de la seguridad social en términos de empleo no es un tema muy relevante en mucha gente. Mientras se tenga ingreso, mientras la gente tenga un nivel de consumo alto, pues ese nivel de consumo alto o más alto pues que en promedio, lo que hace es generar empleo, pero nadie nos garantiza que sea empleo formal. De cualquier manera, lo que sí yo percibo para este 2024 es que el tema del desempleo no es un tema que esté ahorita en la cabeza de la gente, al menos no lo va a estar en el 2024. Hay otros temas que vienen a su cabeza más relevantes que la cuestión del empleo, formal o informal, ¿sí? Tal vez lo inquietante no sea el 2024, digo, me estoy adelantando un poco, tal vez sería el 2025, ¿no? Es decir, cuando ya venga el déficit público, pero bueno, de eso estaremos hablando dentro de un año, ¿no? O sea, cuando el déficit público esté creciendo. De cualquier manera, el empleo parece como que no es un tema que sea algo que preocupe a la gente, porque el crecimiento en el empleo se está dando, sobre todo en el sector informal, lo cual no lo ve mal la gente, pues. O sea, tampoco es que sea algo que perjudique realmente. Mientras haya recursos y la gente se nota que está gastando, entonces se nota que el mercado se está moviendo. Ya lo decía Víctor, el mercado interno está teniendo una dinámica muy interesante y es porque la gente puede consumir, puede gastar, pero el ingreso de esa gente viene de muchas formas de empleo, o sea, tanto formal o informal. Pero así como que yo creo que el 2024 en términos de empleo formal va a estar muy parecido al 2023, pero el empleo informal puede ser mucho más vigoroso, sobre todo porque el mercado interno está activándose mucho.
Sí, habrá que analizar también qué ocurre en lo que respecta a iniciativas que están pendientes, como por ejemplo lo de la jornada laboral, que por ahí está detenida, y ver si realmente hay una afectación o no, o si es como sobredimensionar el problema, así como algunos empresarios lo ven, otros no. Bueno, creo que habrá algunos aspectos para el mercado formal que analizar en particular, pero pues sin duda serán elementos que irán quizá moviendo un poco a lo largo de los meses de este 2024. Pues ahora sí que arrancamos con estas con estos pronósticos o más que pronósticos, pues con cómo visualizamos el panorama durante este 2024, sabiendo evidentemente que puede haber siempre aspectos que lo modifiquen y que como buenos economistas pues no tenemos una bolita de cristal, aunque a veces esa sea la carrilla para los economistas, pues en realidad es que hoy, como se ven las cosas, pues la charla ha dejado, digamos, un poco el panorama de lo que cada uno visualizamos al respecto. Nos da mucho gusto poder arrancar este año con ustedes. Gracias, Víctor, y gracias, Rafa, por este primer episodio y al equipo también de 40 decibeles. Víctor, pues ahora sí que por otro año más aquí en Cuentas Claras, ¿no?
Así es. Y bueno, pues feliz año nuevamente. Y pues muchas gracias. Qué bueno estar de vuelta aquí con ustedes, Pau, Rafa, Adolfo y pues quienes nos escuchan.
Así es, Rafa, si el auditorio o quienes nos escuchan nos siguen permitiendo, pues aquí estaremos muchos episodios más, ¿no?
Así es, ya llegamos al 2024, la pregunta es cómo llegaremos al 2025. Pero bueno, está bien, muy bien, qué bueno, y pues esperemos que tengamos un excelente año para Víctor, para Adolfo en la producción, para ti, Paulina, y a todos los que nos escuchan, pues arranquémonos en este año para ver cómo viene.
Así es, con muchos bríos, con mucho ánimo para este 2024 y pues agradecidos siempre de que nos sigan escuchando en este podcast de Cuentas Claras. Gracias, Adolfo, en nuestra producción de 40 decibeles. Gracias a todos ustedes. Mi nombre es Paulina Contreras y nos escuchamos en un próximo episodio.